pela questão do bloqueio, né, e pela grande pressão midiática acerca dos direitos humanos, que em 2010 foi feito em relação a Cuba sobre os presos políticos, né. Então, para mim, eu penso que é o contrário, seria um problema político. Econômico, devido a alguns estudos, que Cuba ela conseguiu furar o bloqueio justamente na parte da economia, sendo que ela faz grandes acordos comerciais com empresas privadas americanas. Então, eu gostaria de entender por que, né, que o senhor lida com a questão cubana como um problema econômico e não político.
Boa tarde. Sou professor da Unesp de Franca, do campus de Franca, sou professor de Relações Internacionais e estudo América Latina. A minha pergunta é a seguinte: internamente nos Estados Unidos, o número de imigrantes legais ou ilegais, né, cresce cada vez mais, e a população que mais cresce é aquela que deu a vitória junto com as mulheres e os negros ao Partido Democrata e ao presidente Obama. Nesse sentido, até mesmo o vice tinha sido pensado o governador do Texas, Richardson, né, que depois teve um escândalo que ele comprovou que ele não estava implicado. Nesse sentido, juntamente com a questão também de Honduras, onde há muitos imigrantes nos Estados Unidos, isso não mostra a importância da América Latina? Quer dizer, além do mais, a maior parte dos soldados norte-americanos que lutam no Afeganistão são de origem latina, não é? Tem toda a discussão em torno dos direitos, né, latino-americanos. Isso não é importante para um presidente se eleger e se reeleger, e também a base do seu apoio político?
Bueno, agradezco mucho las preguntas, porque más que preguntas son complementos, ¿verdad? Y me parecen muy interesantes, ¿no? Voy a ir de atrás en adelante, ¿no? Vamos a primero contestar la del joven. Ciertamente, si alguna política demuestra que el presidente Obama sigue siendo un presidente conservador y no es el presidente progresista que se quiso conocer en el 2008, es en la política militar. Él ha continuado la política de presencia militar de los Estados Unidos en América Latina, en particular la nueva política militar, porque hay que verlo dentro del cuadro de los nuevos lineamientos de la seguridad estadounidense para América Latina. ¿Cuál es el tema de seguridad fundamental? El narcotráfico. Y sobre ese tema deduce entonces una política de presencia en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, en Paraguay, y de relaciones amistosas, en prácticas, técnicas, tecnología, armamento, etcétera, con el resto de los países. Hay una nueva función de carácter militar policial que se ha desarrollado en materia de asesoría y también en materia operacional con México. No podemos olvidar la relación estrecha que hay en este momento entre México y Estados Unidos, que está basada en el combate al narcotráfico. Algunos han pensado que esta política puede derivar en una militarización, en el sentido de reforzar las fuerzas militares y policiales en estos países, que de una manera u otra puedan en un momento dado rozar con la política de los derechos humanos, es decir, que pueda haber efectivamente violaciones a los derechos humanos por parte de esta situación. Pero ciertamente en esta política militar es donde quizás una de las políticas donde más se puede observar que Obama ha seguido con los lineamientos generales heredados del presidente Bush. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, ese es un tema que ya es considerado tema interno en los Estados Unidos, ¿no? El tema de migración no es visto por parte de los Estados Unidos. Acuérdense que la conferencia es Obama y América Latina. Es decir, lo que estamos haciendo es un ejercicio de cómo ve Obama y el gobierno Obama a América Latina. El tema es muy interesante por tres razones. Primero, porque efectivamente la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, incluyendo la comunidad caribeña como un todo, viéndolo como un todo, ellos utilizan una palabra que ya no tiene razón, pero sigue siendo metodológicamente para ellos Hispanics, ¿no? Gira alrededor de los 45 millones de habitantes. Entre ya Estados Unidos está llegando, ya llegó a los 300 millones, ¿no? Total, ¿no? Entonces estamos hablando de 45 millones, es una proporción bastante importante, que tiene una condición distinta a la vieja idea del melting pot en los Estados Unidos, en el sentido de que hubo, que era un país de migrantes, pero que se metía en una especie de olla, ¿no? Y se mezclaban y formaban una especie de americano, ¿no? Los latinoamericanos tenemos la virtud, pienso yo, que mantenemos nuestras costumbres, el idioma, la cultura, etcétera, inclusive. Ya hoy se habla de literatura de la diáspora, se habla de literatura del éxodo, etcétera, porque ya hay producción cultural, etcétera, de estos grandes conglomerados sociales. El caso específico de quienes forman el ejército, ahí sí yo estoy en desacuerdo con usted, profesor, porque eso es un acto voluntario, es decir, hoy por hoy no hay obligación de estar en el ejército estadounidense, sino es un acto voluntario. Y quienes son de América Latina, y en particular hondureños y salvadoreños, voluntariamente se meten por dos razones. Primero, porque van a tener un salario, pero fundamentalmente porque es la vía expedita para conseguir la nacionalidad. Entonces, ahí tenemos que ser muy claros, ¿no? No es que los someten como esclavos para ir a Afganistán e Irán, sino que le dicen, si usted se forma parte del ejército, usted va a tener mejores condiciones para lograr la ciudadanía. Ahora, específicamente el tema migratorio, como es un tema interno, es un tema político muy, muy difícil, y los republicanos en eso han sido muy duros con el gobierno de Obama, porque el gobierno Obama, como ha sido un gobierno débil en relación a esta materia, es decir, ha tratado de llevar las cosas, pero sin tomar decisiones, porque las decisiones son muy costosas, ¿no? Tanto garantizar que todos los que están ilegales en los Estados Unidos puedan ser legales, eso sería muy costoso para el otro lado de los Estados Unidos, que no aceptaría, como también es muy costoso no enfrentarse a los sectores más radicales conservadores en Arizona, en California, en Texas, que han venido aplicando inclusive medidas de carácter administrativas que rozan con la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, porque son medidas estatales y municipales. Por supuesto, en contra de la permanencia de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Por supuesto que todos los gobiernos de los Estados Unidos dicen lo mismo. La única manera que tenemos de evitar que haya una población cada día más grande en los Estados Unidos es que los países de América Latina y el Caribe tengan condiciones para el desarrollo. Pero, por supuesto, eso es retórica porque sigue desarrollándose un proceso de inmigración muy alto, incluyendo cosas novedosas como es, por ejemplo, de Brasil, o de Venezuela, que antes ni Brasil ni Venezuela, en términos generales, tenía una presencia en el marco migratorio de América Latina en los Estados Unidos. Ahora, ahí sí, como, así como puedo decir que en política militar hay una política coherente, más clara, que uno puede analizar, etcétera, en materia migratoria ha sido paños calientes. Es decir, el gobierno de Obama no ha logrado ni revertir el proceso racista y difícil que hay en algunos municipios y algunos estados de los Estados Unidos, pero tampoco ha dado una solución a la eventual y necesaria legalización de los inmigrantes ilegales. Y en cuanto a Cuba, bueno, también hay, es decir, desde la perspectiva de Obama, el caso cubano lo ven básicamente económico, porque si desde la perspectiva cubana, perdón, si desde la perspectiva de Washington hay un eclipse de la sociedad cubana, eso sería un costo económico muy grande para los Estados Unidos, porque imagínense ustedes cómo sería para evitar que hubiera flujos de un país de 12 millones hacia los Estados Unidos, ¿no? Ciertamente hay un intercambio comercial, ya llega a $500 millones, pero eso es por razones humanitarias. Todavía el bloqueo económico persiste. Por cierto, una de las grandes esperanzas de aquel debate del 2008, de quienes creían que Obama era distinto, es que pensaban que Obama al llegar iba a firmar el cese del bloqueo económico, y desafortunadamente el bloqueo económico sigue para Cuba. Ahora, estos 500 millones que entran por básicamente de productos agrícolas viene por una vía de una cláusula de la ley norteamericana en referencia a la ayuda humanitaria. Pero Cuba tiene que pagar, y tiene que pagar en efectivo. Es decir, no es una línea de crédito, porque si fuera una línea de crédito, entonces contraviene el embargo económico. Ahora, ha habido cierta apertura de económica por parte del gobierno de Obama. Ahora permite que los cubanos nacionalizados norteamericanos o ciudadanos norteamericanos puedan ir a Cuba. Está pronto a salir ya para que los estadounidenses puedan ir a Cuba. Se han reiniciado los vuelos charter que se habían olvidado desde la época de Clinton. Se han reiniciado también mayor apertura para el envío de las remesas, que había sido reducido mucho por el gobierno de Bush, remesas mensuales de cubanos y norteamericanos que mandan a Cuba, y que, como ustedes saben, pues en otros países de América Latina eso es uno de los grandes componentes de la existencia de reservas internacionales. En el caso cubano es vital, para muchas familias es vital vivir de la remesa, ¿no? Y había habido una apertura, y yo me refería a que el hecho político es en el sentido de que ya Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos. Puede políticamente puede ser un costo el hecho que haya una situación de desequilibrio en Cuba, pero desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista de lo que significó Cuba en otra época, ya no es una amenaza. Ni es una amenaza en sí, porque no hay la alianza con la Unión Soviética, ni tampoco es una amenaza desde el punto de vista político-ideológico, porque la mayoría de los países de América Latina no quieren saber nada del modelo cubano, amén de que el modelo cubano en este momento bueno, tiene una situación de congelamiento y de parálisis, es sumamente complicado para la vida común de los cubanos. La prueba está que las tímidas reformas que ha hecho el comandante Raúl Castro no han cuajado, no han resultado, porque han sido muy tímidas en relación al tema de apertura de negocios particulares, en relación al tema de sacar empleados públicos para que se incorporen actividades privadas. Y entonces hoy estamos asistiendo en La Habana y en Matanzas y en otras ciudades importantes de Cuba, cantidad de gente en la calle porque no sabe qué hacer, porque no tiene ni el empleo formal, ni tampoco tiene el empleo informal, de cierta manera, autorizado por el Estado. Entonces, la situación es muy difícil. Pero yo repito, ya no es para Estados Unidos una amenaza Cuba. Con esto cerramos, ¿no? Con esta cerramos. Con esta, ¿no? Con esta...
Okay. Buenas tardes, profesor.
Derecho de la casa.
Boa tarde, professor.
Graças.
Pelo que o senhor estava falando, e pelo que eu tenho estudado e lido, formado pela Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, há nítida divisão entre política partidária e a política de Estado. A política de Estado dos Estados Unidos não muda desde o, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, tem aquela linha traçada e aquilo é até o final dos tempos, tanto é que, desde o acordo de Camp Davis, que o Bill Clinton intermediou entre o, salvo algum engano, foi o Egito e alguns outros mais, seguiu-se daí para frente que o Oriente Médio é a visão dos Estados Unidos em eliminar todos esses problemas, Gaddafi, Anwar Sadat, seja lá quais forem os líderes do Oriente Médio, que se opuserem ao caminho dos Estados Unidos, foram eliminados, e tanto é que foram, o próprio, vamos dizer, esse Bin Laden, né? O Bill Clinton nomeou ele o inimigo número um dos Estados Unidos em 2003, 2001, seja lá quando foi, e ele em 2010 foi aniquilado. Ou seja, a política partidária dos Estados Unidos é uma coisa, e a política de Estado dos Estados Unidos é outra. Creio eu que a política norte-americana para o mundo é definida, seja qual for o presidente. E a política de Estado, quer dizer, a política de Estado, seja ela qual for, é definida por todos os americanos. E a política partidária, entre republicano e democrata, é que há uma outra controvérsia. Aqui no Brasil, por exemplo, o Lula, ele tinha uma política partidária de Estado voltada para o Oriente Médio. A Dilma já tem uma política partidária de Estado voltada para a América do Sul e os amigos do Brasil, Rússia, China, Índia e seja lá as quais forem. Então, eu queria saber, na sua visão, o senhor acredita, e particularmente, que o Obama vai seguir essa linha de política de Estado com uma ou outra atenuância, mas até o final do governo dele, ou ele vai mudar uma política partidária? Obrigado.
La tuya, entonces.
Bom, eu concordo com essa visão que você colocou, que, de fato, essa ideia de negligência com Bush se caracterizava um pouco, mas tem esse lado importante que é a região não apresenta grandes problemas para os Estados Unidos. Eu concordo plenamente com essa perspectiva, e justamente Estados Unidos. Por que Cuba sempre foi apesar do seu tamanho econômico, etc., sempre foi um foco tão importante, uma questão de segurança, e comparado com outros países maiores, como o Brasil, etc. E aí tem um elemento que você colocou, mas que é importante, se a gente pega o Departamento de Estado, os recursos para a América Latina, quase 50% desde Bush e com Obama se acrescenta isso, vão para Colômbia, Plano Colômbia, Iniciativa Mérida, que era com México, foi criada por Bush, agora Iniciativa para América Central e outra iniciativa que tem para o Caribe, né? E que são temas ligados principalmente ao crime organizado transnacional, ou seja, digamos que o foco da agenda em termos de recursos, né, de preocupação, é uma agenda contra o crime organizado, né? Não é uma agenda tão política, né? E aí, que você colocou a questão de, por exemplo, Venezuela, que era no primeiro governo Bush, quando teve o golpe, teve toda essa discussão, se houve, acho que era o Torraj, que era o subsecretário na época, né? E do apoio, e sempre colocar Venezuela como um fantasma, com Obama não aparece tanto, mas também eu vejo que, principalmente no último ano, do lado de Chávez também não se vê uma postura assim tão militante ante Estados Unidos. Houve alguma mudança também do lado da Venezuela? Seria isso. Ou seja, a agenda de Estados Unidos se tornou uma agenda mais contra o crime organizado e deixou de lado os aspectos políticos, isso é uma continuidade que vai com o sucessor de Obama, isso aí não tem retorno, digamos. E o tema político que aparecia ideológico com os países da ALBA, né? Mais especificamente com Venezuela, está perdendo foco, digamos. Mas isso também do lado de cá, né? Não só do lado dos Estados Unidos. Talvez está diminuindo essa perspectiva de militante anti-estadunidense, digamos.
Sí, voy a contestar en primer lugar la pregunta y comentario del profesor Ayerbe. Yo creo que efectivamente es cierto, pero me gustaría añadir algo. América Latina y Estados Unidos deben acostumbrarse a que hay una relación mundial de los Estados Unidos diferente. Estados Unidos tiene que aceptar, como efectivamente ha aceptado, que hay otras potencias y que China juega un papel ahora en América Latina, que India juega un papel, que Rusia juega un papel, etcétera. Como también Estados Unidos juega un papel en Asia, porque también Estados Unidos tiene sus intereses en Asia, ¿no? Lo que pasa es que aquí había una imagen, Estados Unidos veía a América Latina como el patio trasero, pero nosotros también veíamos a Estados Unidos como la única potencia que dominaba América Latina. Entonces, ahora hay una mayor, una estructura mucho más flexible en el mundo y tenemos que acostumbrarnos entonces a dialogar con los Estados Unidos superando esas imágenes dicotómicas que, como bien dice el profesor, tuvieron su momento, pero que ya no está, digamos, ya no dan nutriente para ese tipo de imágenes. Por eso es que a veces algunas posiciones antiimperialistas del presidente Chávez o el presidente de Ecuador, Correa, suenan como un poco viejas, porque no cuadran dentro de lo que está pasando en este momento en el mundo y en América Latina, es mi opinión. Y en cuanto a la pregunta suya, bueno, efectivamente, la política exterior de los Estados Unidos obedece fundamentalmente al interés nacional y básicamente son políticas de Estado. Claro que hay estilos, o sea, uno no puede decir que Ronald Reagan y George Bush padre eran lo mismo o que Clinton y Obama es lo mismo o que por supuesto George W. Bush es lo mismo que Obama. Siempre hay, digamos, ingredientes que vienen de la propia conducta personal, de la propia historia personal, de la militancia que tengan en el partido, ¿no? La agenda demócrata siempre ha sido una agenda hacia América Latina más cercana que la agenda republicana. Eso no quiere decir que los republicanos hayan olvidado América Latina. Más bien, uno debería decir, ojalá no se acuerden de América Latina, porque cada vez que se acuerdan, polarizan mucho, ¿no? La relación, ¿no? De tal manera que efectivamente hay coyunturas por un lado y hay conductas y personalidades, pero el mainstream, ¿verdad? La línea general es una política exterior de Estado y eso es lo que quería enfatizar en la conversación de hoy.
Agradecemos la presencia de todos ustedes y esas reuniones de coyunturas van a ser feitas frecuentemente, unas dos veces por semestre, ¿no? Ese semestre ya no tenemos más, mas en el segundo semestre tenemos más una o dos reuniones y fiquen atentos para participar. Ahora convidamos, vamos a servir un lunch, espero que dé para todo el mundo.
¿Tá? Si no compartimos el pan como Cristo.
Eso, vamos a multiplicar los panes. Obrigado.